Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.
Hello.
Bonjour.
Buenos días. Ya ha salido el sol.
Buongiorno.
Ya son las 6 de la mañana.
Es momento de encender motores y arrancar.
¡Buenos días!
¿Qué pasó?
¡Good morning!
¡Mucho más allá!
¡Allá! ¡Mucho más allá!
¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta.
Hoy empezamos muy frozen. Es que qué frío, güey.
¿Ah, sí?
Sí, sí, ya, ya está armándose.
¿Ya, ya se siente?
¿Ya apesta Navidad?
Luego hasta con lluvia, güey.
Oye, ayer sí, fui a comprar los regalos del intercambio, de uno de los cuatro intercambios. Pero, güey, los cambios y los tickets de regalo son a 30 días. Y pues no manches, de 20, pues ya es hasta el 20. Yo lo entrego el 24.
O sea, ya
se la
ya
peluquearon.
Sí. Ya pues más vale que les que hay algo que sí le vaya a gustar.
Sí, güey.
Que no sea perecedero.
Por aquí lo ya menos. No sé, vamos a hacer intercambio porque Facundo ya no está.
Facundo, vamos a hacer intercambio, ¿no? Tienes
no,
que venir al intercambio, güey.
No, ¿cuál intercambio?
Tienes que venir, güey.
No, ya no.
¿Por qué no?
Se acabó el intercambio, ya.
Facundo, no, tienes que venir al intercambio, güey.
No seamos parte del consumismo mediático instaurado por el imperialismo.
El imperialismo yankee.
Yankee.
Qué, qué vergüenza que no quieras ser parte del intercambio, Facundo. Que te vayas antes, güey.
Güey, Facundo, o sea, hoy es 21... Estamos hablando que le quedan como
si yo me voy el 2 de diciembre ya, y yo, con intercambio.
Y yo ya me voy a los New York. O sea, yo la semana que entra. O sea, a mí me quedan ya, contigo bye. Como dos programas.
Como dos días.
Oh,
ya, shit. Bye, ¿ves? Y luego todavía quieres intercambiar.
No, porque el último día podríamos hacer intercambio.
Lo último que, lo que sí podría intercambiar son ajá. cosas que ya tenemos.
Ligamentos.
Esos ya los intercambió.
Tendones.
Esos ya.
Tendones, sí, güey.
O sea,
eso es lo que estuvo haciendo.
Algo mío, o sea, no comprar nada nuevo, sino darte algo exacto. que yo tengo y tú darme
a ese
algo.
Intercambio sí le entraría. Un intercambio roperazo.
Yo te
como
puedo algo de disfuncional y tú me das algo de sukutu.
Algo que tengas ahí que ya no uses. Algo chido que digas, güey, esto yo ya no lo uso, pero está chido.
Un pez payaso, hay uno se que lo... ya me cae.
Hay uno que ya no está... Que anda flotando de lado.
Oigan, banda, no regalen mascotas, güey, en esta Navidad. Abuelitas,
estoy de acuerdo.
Yo sé que quieren quedar bien y regalan un pez, pero como papá, cuando le regalan un pez a tu hijo, dices, no mames.
No tengo que
si el
cuidar
pez es
yo.
Lo barato, güey. Ahora tengo que comprarle la pecera, el filtro, el tanque,
tema,
la temperatura, la luz.
No, ya me como... está regalando un ser vivo que ahí sí, hace wey. Mucha ilusión dos días, pero pues ya a los lindo. Tres meses, güey. No.
Además te regalan que un pez beta que viene en un vasito y ya el pez beta cuesta 600 varos. ¿Cuánto costará un pez beta?
Sí.
300 varos. Pero la pecera, que es la que compra el papá, cuesta 6,000. Entonces es como, bro, regálale la pecera si quieres y exacto. yo le regalo lo que
¿dónde está
va
el
dentro.
Espíritu navideño?
¿Dónde está, maldita sea? ¡Ahí!
No, espíritu navideño.
En no estar esclavizando acá animales que alguien no quiere, porque si alguien sí los quiere, bueno, lo va a cuidar y lo va a tratar bien, pero un niño de que, ¡ay, qué padre!
Genera
un cachorrito, un perrito.
Y ahora está de moda el... Doy en adopción, no, lo que eres es un pinche irresponsable, güey, que ya te hartó tu mascota y la doy en adopción. ¿Qué pantalones los tuyos, no?
¿Qué culpa sí. tiene la mascota?
¡Exacto! ¿Para qué lo quieres en un principio? No, ajá. sí, piénsalo.
Sí, porque no es lo mismo tener seria. Un cachorrito de San Bernardo no. que tener un San Bernardo. De cachorrito se ven bien bonitos, exacto. de grandes babean todo.
Sí, sí.
Estamos muy negativos, necesito no, más espíritu,
no,
amigos.
No, lo que no, digo es que no regalen esas cosas.
Sí, nada más aguas con el tema de las mascotas.
Es verdad.
Eso es.
Hoy vamos a hablar de anécdotas raras en el transporte público.
Yo tengo varias.
Yo,
se ha vivido, ¿eh? Se ha vivido.
¿Qué? Sí. Yo disfrutaba mucho el transporte público.
Yo también.
Güey, quedarte jetón y de repente sí, saber güey. Que te pasaste una hora de tu trayecto.
Pero qué
es
cañón.
Una magia, güey. Es increíble, güey.
Pero es cañón no, cuando horrible. Te despiertas en el lugar.
Ah, cuando tienes un sexto sentido, sí, que tu sí. cuerpo se despierta es guay.
Yo sí
ya llegué a Capultitlán, vamos.
Ya llegué a Pino Suárez.
Pero sí, esa de
güey, ¿cómo sabes? Más... Me quitaron la gorra, güey.
Sí, güey. Esa que nada más dices, ay, un segundito de recargar la cabeza y de repente te despiertas, güey, una hora después.
Sientes el bache.
Madres, ¿dónde estoy, güey?
Este es el bache de Avenida de Lima. ¡Baja!
Todo norteado. ¿Dónde estoy, güey? Bueno, ¿cómo güey? Llegué aquí, güey? ¿Quién soy?
¿Ustedes los llegaron a asaltar en el transporte?
No,
ni me asaltarán.
No.
No. A mí una vez alto, man.
Hasta ahora no.
En Acoxpa, hijos de su...
A mí sí me quitaron. ¿Cómo fue? Bueno, reloj. Lo contamos ahorita, sí, regresando. Órale, va. Yo también me quitaron mi gorra. Ahorita no, lo contamos.
A mí mi reloj, que me encanta. Ah, desde ahí tengo traumas y no uso reloj.
¿De veras?
Sí, me sentí horrible.
No uso gorras.
Bueno.
¡Buenos días!
Hola, buenos días.
¡Buenos días! ¿Quién habla?
Carla, de la Ciudad de México.
Carla, con C o con K.
Con K, por favor.
Oye, man, con esa linda voz que tienes, y nos vas a contar una historia trágica del transporte público, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que no es trágica, es peligrosa, pero no es trágica.
A ver, cuenta, estoy interesado.
Peligrosa.
¿Estoy interesado?
Mira, hace cuenta que hace muchos años, pues yo trabajaba por allá por la ciudad de Nesa.
Ajá, ¿qué más aplauda?
Ciudad de México,
Ciudad Nezahualcóyotl.
Exactamente. Ajá. Bueno, entonces yo tomé la pecera, esa que iba hacia la Alameda Oriente.
Sí.
Y bueno, yo iba hasta atrás y la verdad es que hace muchos años yo me había comprado uno de esos telefonitos, de los más recientes. Ajá. Y era nueve chiquito, ¿no? Entonces me senté hasta atrás y la puerta iba abierta. Y de repente se paró el microbusero y vi que se subieron dos piquejos.
Ajá.
Que no, ya valió.
Ya bailó verde.
Órale, ya se la saben, ¿verdad?
Y si lo pensaste, ¿por qué no te fuiste por la puerta que estaba al lado tuyo?
Pues eso hice.
¡Oh, qué ídola! ¿Te dejaste caer?
Dije, no me interesa, mi teléfono es nuevo. Y agarré y que me bajo y me aventé un brinquito todavía. Apenas iban avanzando a la
¿neta?
Micro. Y me aventé un brinquito y sí, a la siguiente esquina se bajaron corriendo los espejos.
¡Qué atenta, wow, qué atenta ibas, la neta! Porque... pues uno el transporte luego va en la letra,
tragando,
¿no?
Sí.
Ajá.
Sí, la neta es que sí, pero no, la verdad es que no, sí soy un poquito como con reflejos de gato.
No, pero jugando a la viborita, porque esos teléfonos traían también viborita.
Ándale, de ese mero,
Mike. Sí, no. A mí sí me robaron, yo tenía, ¿te acuerdas de? Estaba el StarTAC, ¿no?
Ajá.
Que era chido. Y luego salió un Nokia que ya no se doblaba, que era nada más. Y ese lo compré. Fui a cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y en la Basílica me lo robaron.
¡Neta! ¿Cómo te lo robaron?
No me di cuenta.
Ah, te lo birlaron así, un carterista.
Del camerino, de mi... Sí.
Ah, se lo sacaron de la bolsa.
Tenía dos días con él. No,
se siente horrible.
Sí, porque creo que ese hasta traía luz. Ya sabes que prendía la lamparita.
Wey. ¿Ese Nokia?
Había uno que prendía de los lados.
Ese era
como fiesta.
Sí,
ese no, que si todavía lo tienes en tu cajón, todavía prende, trae pila.
Sí.
No, esos sí, aguantaban, güey. Sí. Estaban hechos para sobrevivir en una guerra mundial, güey.
Sí, es verdad.
Exactamente.
No se le acababa la pila en 7 días, güey.
Ajá.
Había uno que cuando marcabas y vibraba, como que avanzabas y lo parabas.
Ajá, sí, cierto, güey.
¿Sabes a qué jugábamos?
A carreritas, güey.
Carreritas, o al final ponías un vaso.
Ajá.
Y el pinche teléfono caminaba hasta que caía en el vaso. ¡Caía dentro del vaso lleno!
Y no era contra agua, según
no,
esto.
No, güey, lo sacabas y seguía prendido. Sí, no sí, le pasaba nada, güey. Era una joya.
No,
se aguantaba buenos lo que fuera.
Bueno, los de ahora también están buenos, ¿eh? Nada más que no manches, ya cuestan lo que un enganche de carro.
No, y además la batería te dura medio día, ¿no? Eso porque también estás todo el día viendo el phone.
Antes, es cierto.
Y luego además le cambian el cable de el cargador. Y
cada 15 días le cambian el cable.
Está muy ya, pónganse de acuerdo. Que sea el mismo de la tableta, el mismo de la computadora.
Pues ya oyeron, banda, cuando vayan en el transporte público, abusados, vayan abusadillos,
a las vivas,
desde chiquillos.
A las
en
vivas.
En todos lados, ¿eh? En todos lados, no nada más en esa.
Sí.
Yo sabes qué veo cuando voy en bici, lo fácil que sería arrebatarle el celular a alguien que está en la lela, en la banqueta.
Sí.
O sea, los veo y digo, güey, me lo llevo y neta, no me van a alcanzar jamás. Voy de bajada, o sea... Sí. No oye, le quiero dar idea a los malandros, solo quiero que se pongan
a las vivas,
a las pilas los transeúntes.
¿Quieres decirte algo?
Dígame.
Sí, Pac. Oye, ¿tú qué ves al Ojo del Trap y al 3? Salúdamelo, ese es el amor de mi vida.
¿El Ojo del Trap?
El 3, el Tacadiscos 3.
Ah, ya estás, ok.
Y el Ojo del Trap es la banda de ese Ramón.
Sí, sí, sí.
Ahorita es cuando me acabo de acordar que inició esta llamada diciendo, yo vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Claro, claro, sí, ya entendemos todo.
De ahí somos, la banda pesada.
De Minnesota, puro Minnesota.
Es que yo antes vivía enfrente de la casa de Alemán, cuando Alemán...
Ay, no, eres bien stalker tú. Eres bien stalker.
Entonces éramos cuatillos, pero ahorita ya es otro nivel.
¿Se dieron sus besos?
No, no.
La verdad, la verdad.
Super fan. Bueno, al que sí le di sus besitos fue al 3.
El 3.
Muy bien.
Ya estás, pues.
De cuates, dice.
De cuates.
Pues muchas gracias por marcar, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Bonito día.
Ay, mira, historia curiosa, pero con final feliz. Me gusta el final feliz hasta en los masajes. Vamos a música.
Sobre todo.
Que la historia termine bonito.
Se está reportando. 55-51-668-101. Hay alguien esperando en la línea. ¡Hola!
¡Hola, Iñaki!
¡Buenos días!
¿Qué tranza? ¿Quién está ahí?
¿Qué onda, Paco? Christopher.
Que tranza el Christopher.
Christopher.
¿Tienes historias bellas de transporte público?
Pues sí, una como muy, muy sencillita. Yo iba, estudiaba en CU y vivía en, por Indios Verdes.
Vamos a CU.
Vamos a CU. Y entonces una ocasión, ya iba muy cansado de para la universidad.
Estoy cansado, jefe.
Me quedé bien jetón. Y ya cuando vi, iba de regreso, pero ya a mitad de la línea. O sea, me fui hasta CU, regresé, y ya iba como por centro médico.
Ajá.
Y ya no llegué a mis primeras clases.
No.
Estuvo bien gacho, porque tenía ese día examen final y un desmadre. Bueno, ya no me dieron chance de presentar el examen. Pero son de las cosas que me pasaron medio feonas.
Pero sí creo que hay cosas que no valoramos de cuando vamos en el transporte público. El no irte como cuidando de que te choquen.
Claro.
El no irte preocupando de si te dejan pasar o no. Ya sabes que el micro se va a meter como... Y tú, si chocas, no tienes ninguna responsabilidad.
Es mucho más estresante manejar.
Sí,
y
wey.
Sobre todo en esta ciudad, wey, es bien difícil.
Sí, Te tardas más, pero si vas manejando, tienes que ir atento y estresado.
Luego uno disfruta esos viajes así en el transporte público, el que de repente te quedes jetón arriba del hombro del de al lado.
Sí, la babeada de compañeros, de compadres.
O cuando compruebas la calidad del gel que portas, cuando se queda todo embarrado en la ventana, güey. ¡Ah, es hermoso!
O del desodorante del compañero.
¡Ándale, también!
Oiga, bueno, también me pasó una, pero, híjole, esa sí no la quiero contar, está medio feona.
¿Qué pasó? Pues cuéntala y exagera.
Desahógate.
Es que también una ocasión iba hasta atrás del metro, ya ve que puedes en las noches.
Eso fue por gusto, güey. Sí.
¿Hasta atrás puedes qué?
Puedes andar chupando ya como a las 11 de la noche.
Y no alcohol, ¿no? Y no botellas, dices.
No, bueno, andar tomando. Y una ocasión venía tomando con unos amigos igual de la universidad y escuchamos que la puerta del conductor de atrás estaba abierta. Entonces, cuando se paró el metro, nos pasamos a la cabina del conductor y empezamos a apretar todos los botones, pues ya bien pedos, y yo creo que se dieron cuenta en cabina, el que venía enfrente manejando, y paró el metro en la siguiente y llegaron los policías.
No, pues sí, güey.
Es que, güey, no te puedes meter ahí al control del metro
y
apretarle,
luego a picarle, güey. Sí, pues todavía que te pones ahí para tomarte la foto, pero a picarle botones, güey, está tu vida en riesgo, güey.
Pero no teníamos ni llave para poder encender esa madre.
Ay, ¿tú qué sabes cómo se manejan esas cosas, güey?
No se necesita llave, es un chisguetazo nada más.
Ajá.
Dos cables y tracatún.
Bueno, no lo hagan.
No, güey.
Te llevan detenido.
Pues sí, güey.
¿Cuántas horas estuviste ahí a la sombra?
36.
No.
¿Y qué son?
Día y medio.
¿Administración pública o cómo se llama?
Daños a la...
No, fue juzgado cívico y fue por... Hay un como... Así como de meterte en lugares prohibidos.
Okay.
No restringidos, algo así se llama la infracción.
Ni me la sé porque nunca he estado en esa situación.
No, pues no lo hagan, chavos.
Solo me he robado cosas, pero nunca he metido en lugares que no debo. Gracias, que te vaya bonito.
Dale un abrazo a todos.
¡Abrazo!
Tú solo has metido cosas que no debes a lugares que no deberían.
Eso también.
Pero no tú.
Bueno.
La insólita de Ya Párate.
En la nota insólita del día de hoy. ¿Se acuerdan de la historia de Pinocho?
Claro.
¿Han leído el cuento de Pinocho, claro. pero completo?
Con
el original.
Que es medio obscurón.
Es muy oscuro.
Pues se parece mucho. La última película de Del Toro era muy inspirado en ese Pinocho.
¿Cuál es la diferencia del cuento de los niños y el cuento real? ¿Es de los hermanos Grimm?
No.
Es que los güeyes escribían cosas bien turbias que luego se volvieron cosas bien fantásticas de Disney.
No
pero
sé, tengo que buscarlo, pero no sé exactamente si. Pero el punto es que hay una versión donde Pinocho no es tragado por una ballena. Ajá. Y hay una versión donde Pinocho sí es tragado por una ballena porque Geppetto es tragado por una ballena y sacan a Geppetto de la ballena.
Pero ¿no además hay una parte bien turbia que Pinocho la caga porque se lo llevan a la Isla del Placer? Como a la isla de Epstein.
Sí, sí, es sí, con niños. Es que hay unas versiones de Pinocho bien oscuras, esta última,
güey. Así era la de Disney.
Aparece.
La original, que seguro ya no la tienen
tan fresca. Pero yo acabo de ver la de Del Toro y sí, aparece un dueño de un circo bastante malosón.
Ajá.
Que secuestra niños para llevarlos a la isla y luego serlos partícipe de su circo.
De hecho, ya lo busqué. Es de Carlo Collodi o Carlo Lorenzini. Es de publicado en 1881 y se llama La historia de un títere, originalmente.
No.
No era Pinocho, es La historia de un títere.
Ok, pero y ¿qué pasa con esta nota?
La neta es que está hablando de todo el tema burgués, habla de la esclavitud, hay un montón de historias alrededor. Bueno, el punto es que Pinocho fue tragado por una ballena y la ballena lo escupe.
Ajá.
Pues lo mismo le pasó a un buzo.
¿En serio?
Sí, no. Michael Packard es un buzo de langostas que sobrevivió a un extraño y peligroso encuentro con una ballena jorobada mientras andaba sacando langostas en Princeton, Massachusetts.
¿No? Digo, si me dicen, ¿la quieres vivir? Posiblemente digo no, pero ya si la viviste, ojalá haya tenido una GoPro ese güey para grabarlo.
No sé si el buceo de langostas o la pesca de langostas en Massachusetts sea los trabajos más caros, pero sí sé que una de las chambas más caras y mejor pagadas del mundo es pescar langostas en Alaska. Hay solo una temporada.
Pero esos son cangrejos, ¿no?
Es que si son cangrejos, esas
son las centollas, los cangrejos gigantes.
Güey, pero
esa es la chamba mejor pagada.
Creo que es de las chambas mejor pagadas porque es súper peligroso, güey.
Sí, porque además pues las aguas son acá heladas y súper tormentosas. Entonces, cuando están en el barco, sacan las redes y el barco se está moviendo durísimo, brinca el agua. Te caes y en 5 minutos estás muerto, porque además te caes y es bien difícil que el barco te pueda regresar.
Entonces, Michael Packard andaba buceando a 13 metros de profundidad cuando asegura que sintió una especie de golpe y que todo se oscureció.
¡Wow! ¿Pero buceando o snorkeleando?
A 13 metros de profundidad.
Ok, pero con tanque.
Con tanque. Al principio contaba, pensaba que había sido golpeado por algún animal muy grande que estaba un poco aturdido, pero luego se dio cuenta que estaba dentro de una ballena jorobada. Piensa que fueron alrededor de unos 30 segundos que estuvo atrapado.
Güey, imagínate esos 30 segundos lo que vive.
Porque también, o sea, pues la ballena también que sacó de onda, porque no son carnívoros. O sea, ellas abren la boca para el plancton y lo que entre. O sea, exacto, hay que hacerle cosquillas para que estornude.
Y tal cual así fue. A los 30 segundos, la ballena emergió del agua y lo expulsó. Literalmente lo escupió, güey.
Sí, es que es esta porquería que sabe a humano.
Afortunadamente.
No, además con el wetsuit, con el tanque, con todo lo que.
Estaba duro, la ballena. ¿Qué chingos es esto, güey? Es una piedra. Pensó, órale, fuera.
Pero imagínate que tuviera un sistema la ballena de encapsularlo y sacarlo en una forma de una cacota.
De otra manera.
Ajá, güey.
Qué bueno que salió por delante y no por detrás.
Ajá, güey.
Sí, güey. Porque o sea, abren toda la boca.
Ajá.
Y toman agua y se quedan los nutrientes, porque no tienen, según yo, ni dientes, güey.
No, tienen como unos filtros ahí.
O sea, yo creo que más que escupirlo, lo ha de haber vomitado. ¿Sí? Como que hacer.
Sí, qué bueno que tienen ese sistema del regurgitamiento.
Sí, güey. Porque yo ya no puedo regurgitar. Yo no lo hubiera
podido. Tú te hubieras tragado a Michael Packard. Sí,
bueno. O unos Michaelitos, nada más.
Que fuera. El punto es que la tripulación lo rescató y fue llevado rápidamente a un hospital donde se confirmó que no había sufrido heridas graves. De hecho, el estudio de algunos biólogos explicó que este incidente fue pues un accidente realmente raro, porque en el proceso de alimentación de las ballenas, consiste generalmente en moverse rápidamente para atrapar grandes cantidades de comida.
Ajá.
Pero las ballenas jorobadas.
Comida microscópica.
Sí, exacto. Las ballenas jorobadas tienen unas gargantas demasiado pequeñas como para tragar algo del tamaño de un ser humano.
De un Packard.
Exacto, de un Michael Packard.
Pura agua.
Sí. Otro biólogo explicó que el verdadero peligro para Packard fue el cambio de presión Ah, y una vez dentro de la ballena.
Y la ballena se puede ir al fondo. Sí. O para arriba.
Y para arriba.
Ajá. Y la ballena no tiene problema con la presión.
Claro. ¿Sabes qué hubiera estado horrible, güey? Que se muriera la ballena por ahogamiento y él se quedara adentro.
Y sin poder abrir la boca. Ajá,
de la ballena. O sea, como cuando se te queda un pedazo de algo en la garganta. Ajá. Y ahí se quedó en la garganta y ahí te quedaste tú. Y muriera dentro de la muerte de la ballena. Hijo, no, hubiera estado horrible.
La historia es increíble. Y aunque se ha registrado en la historia algunos incidentes con ballenas azules o con belugas que realmente no son peligrosas, no es una amenaza para el ser humano porque suelen evitar el contacto con las personas. Sí ha habido algún caso donde haya contacto, pero las ballenas son extremadamente sensibles. Ajá, y bueno, la vida de muchas ballenas está en peligro de extinción, así que no intentes ser tragados por una ballena, por favor.
Y también hablo lento.
Si no hay video, no sé si sea cierto, cualquiera puede salir y decir, güey, me tragó una ballena, quiero salir en Ya Párate.
¿Qué es lo más raro que se han metido en la boca? Bueno, ya, es el motivo de otra historia, ¿no?
Que se han atragantado.
De los 40.
¡Es el momento de presentar a la deidad pagana!
Por favor, saca la alfombra roja, saca. Y el smoking, yo ya, saca, ahí está.
Está con nosotros Noé Solitario Mondragón.
¡Sí!
Conocido como Solitario, wey, Mondragón.
Me trajo un café de vainilla. Solitario, bienvenido.
Muchas gracias, carnal.
Qué rifado. Nunca más vas a estar solitario.
Es su payola, güey.
No, ya con esto, güey. Deja tú ya para
charola grande,
wey. En mi corazón. Wey. Te voy a llevar al Rima Mestre, me caigo de risa. Ya, Lobo Estepario, ya. Lobo.
Sí, freestylea, el Solitario, güey.
Lo voy a llevar a me caigo de risa. ¿Cómo estás, Solitario?
Bien, carnal.
Qué chingón aquí recibirte.
Bien, sí, güey. Pues es que no son horas del rap, güey.
No, güey, no son horas de rapstars, carnal.
Pero tú sí eres madrugador, ¿no?
Pues mira, sí me levanto temprano cuando lo amerita. Hoy estamos en televisión, en Radio Nacional.
Y casi televisión, ¿eh? Porque casi, luego subimos contenido y luego nos ven más,
nos
que...
Nos ven más que el Canal 5. Sí. Oye, pero tú eres rapero, pero no eres de la parte nociva del rap, ¿no? Haces ejercicio, güey, te pones mamado.
No tomo.
De eso, güey.
No drugs.
Un rapero que no se atiza, güey.
Pero nada, sí, nunca, tequila, nada. Nunca un mezcalito.
El dato perturbador de los rapstars hacia mí o de los rappers es que nunca he tomado, güey. Jamás.
O sea, güey, es como yo vendo al Solitario Mondragón. Sí, el único rapero... Que no es nocivo, güey.
O sea, ni siquiera sé que sabe una chela, güey. Nada.
Wow.
Nada.
Y porque para entrar en este rollo del rap, o sea, sí, creo, güey, que no es como una moda, es una forma de vivir porque es parte de una terapia de sanación. Claro. O es lo que yo he entendido con los raperos que conozco, ¿no?
O sea, ¿cuál es la terapia? ¿El drogarse o el escribir?
No, el escribir. Pero muchas veces esa terapia viene de a lo mejor un momento difícil.
Exacto, sí. La terapia está en todo.
Pero luego tiene que ver con muchos conflictos que se generaron en la vida de ellos al principio de su carrera, precisamente por las drogas. ¿Tú tuviste un conflicto?
Yo tuve un tampoco las drogas cero desde el inicio. Yo, mi conflicto o mi forma de venir del barrio es la pobreza. Ajá. Es venir desde abajo, una mamá soltera, o viuda, mejor dicho. Entonces, mi hermano en Estados Unidos, yo viví la marginación y la calle de otra manera.
¿Tu hermano es más grande?
Sí, mucho más
grande. O sea, yo pensaba que tu papá se ha ido por los cigarros, pero se murió tu papá. Sí, ¿de qué murió tu papá?
Pues, un accidente, alcohol, carretera, mala
combinación. Tu papá sí se entregaba a la fiesta.
Sí, él fue duro para... O sea, un rockstar.
¿Qué edad tenías cuando muere tu papá?
Yo, 4 años, carnal.
¿Pero sí te acuerdas de él?
Sí.
¿O más bien es lo que tu mamá te contó de él?
No, yo sí tengo muchos recuerdos de mi infancia, güey. O sea, tengo una memoria a largo plazo muy buena, a corto plazo demasiado mala, pero sí.
Ahorita dijo que venía a la televisión, sí, güey.
Ese tipo de cosas, ¿no? Luego ando buscando las llaves en el refri.
Le dije, me trajo un café y dijo, a chinga, yo se lo traje. Oye, yo también vengo...
Espérate, pero cuéntame de tus recuerdos de la infancia, güey.
Pues, de mi papá sí tengo pocos porque fue poco el tiempo. Sin embargo, sí recuerdo que era... O sea, esto pocas veces lo he contado y no lo cuento con tanto orgullo, pero sí de repente me llevaba como a sus fiestas, güey, a cantinear, güey.
Para no llegarte a la guardería,
me,
güey,
llevaba con él, güey, sí, técnicamente con...
¿Eres de aquí?
Soy de Nayarit.
De Nayarit.
Oye, es que... ¿y lo veías? Y lo lo veías hasta la pitez y dijiste, sí, yo no quiero estar así, o qué?
Ah, fue parte de lo que
pues
influyó.
Pues fue con el paso del tiempo. Mi mamá tuvo, después de que murió, tuvo una depresión muy larga. Entonces mi mamá coincidió con grupos de autoayuda.
Ok.
Ya sabes, a cuarto y quinto paso y ese rollo. Y había un programa de niños. Entonces ahí ella me llevó como de...
Ah, chinga.
A ver qué pasa, ¿no? Esto es lo que tengo para este morro. Yo tenía 10 años. Entonces es como lo que tengo para este morro y ayúdenme, ¿no? Ayúdenme con él porque pues ella tenía su depresión, tenía sus pedos y ¡pam, güey!
¿Tu mamá también tomaba?
Sí, sí. Ella ahorita, bueno, te lo cuento así en orden. Pues yo empecé a ir a los grupos, conocí ahí a mi padrino, que es Miguel Ángel, que es como un papá para mí. ¿Sabes? Desde que era niño fue alguien muy... Pues mi figura paterna, carnal. Entonces, pues de cierto modo, ahí me acostumbré. Yo crecí entre leer libros y terapia y todo este rollo. Entonces, ahí fue donde la parte mala de la calle o la parte nociva, pues se fue de mi vida. Yo cuando tenía 15 años fue cuando dije, ya no tomo, güey, ya no hay...
Ya
no
me
hay
brinqué nadie. Esa etapa.
Sí, yo veía a mis compas de la secundaria pisarle duro y yo me alejé un poco de eso, ¿sabes? Yo me la pasaba rapeando, güey. A mí me preguntabas desde los 8 años, ¿qué vas a hacer? Y yo decía, güey...
¿Te cae?
Yo voy a ser rapero,
¿quién
sí,
te inspiró?
Sí.
¿Quién? Pues, ¿cuál fue el primer rapero que dijiste, se puede hacer
el
esto?
El primer rapero, o los primeros raperos fueron Residente, Cártel de Santa, y KCO y Aquid, güey. Fueron mi
contacto. Oye, ¿y qué cabrón que dices KCO? Y yo te vi grabando una canción, wey, con KCO, güey.
Sí, güey, yo fui staff de KCO.
¿Neta?
Cuando sacó El Círculo.
Ajá.
Y te lo juro que yo lo vi en vivo porque fui su staff en Guadalajara. Tengo ahí la playera. De hecho, cuando estuve en el escenario con él en el Telmex, en el Buenamor, le llevé mi playera de staff y le dije...
¡No seas mamón!
Yo cuando te vi en vivo...
Era staff,
guardé esta playera porque yo me juré que un día iba a estar contigo haciendo algo, no sé qué, pero sabía que iba a estar y te la traje. Y ya,
qué cabrón, es que hay una rola que se llama Bendecidos, donde está el Solitario, el Santa Fe Clan, el Cancer, Alemán, sí, Cancerbero, que en paz descanse, recuperando audios de la muerte, básicamente. Y KCO, güey, y está Solitario Mondragón, güey. Yo fui a hacer el backstage de cuando grababan el video. Güey, yo me pongo nervioso cuando veo a KCO, güey. Es pues una deidad pagana.
Esa es la fiesta más loca que ha habido en mi vida, güey. Esa a la que fuiste. Bueno, no fue fiesta.
Ajá,
fue
sí,
convivio,
sí, sí,
literalmente,
güey.
Pero...
El aldeano, güey.
O sea, el aldeano haciendo freestyle. Todo. Güey, hiciste freestyle con nosotros.
Sí, güey, sí, 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 güey. Les tiré a todos ahí, estuvo, güey. Estuvo muy cagado, güey.
Tú cantando el mono de alambre, ¿no? Con ellos, porque es el rap que sí, nos güey. Sale.
Hay un video en YouTube ahí que se ve esas entrevistas. Pero, güey, qué chingón sabes sentir como rapero o como, güey, es como un futbolista que de repente debuta con Cristiano Ronaldo. A final sí, de claro, cuentas, pues yo es lo que te decía, güey, ve dónde estás, ¿no? O sea, te lo has ganado, pero sí ha de ser emocionante tener un sueño y cumplirlo, güey.
Sí, sí, o sea, yo sí agradezco mucho esa parte de... Pues yo solo piqué todos los botones, carnal. De verdad, yo me aferraba a estar como loco todos los días... Hasta la madrugada haciendo...
Pues un poco de eso habla tu rap, ¿no?
Sí,
también,
sí, hablo de eso, ¿sabes?
Oye, Solitario, yo también crecí con mamá soltera, también en una casa con mucha pobreza. También mi papá es súper fiestero, nomás que mi papá sigue empedando a la fecha el día de hoy y ya empedo con él. Pero sí, no sé si te pasa a ti, pero siento como si fuera una vida anterior. Sí. O sea, como si yo pienso en... Yo soy de León, Guanajuato. Y viví en Celaya, viví en lugares como muy, muy chiquitos y en barrios y en cosas así. A mí mi terapia fue el fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque yo... Y el primer rapero que yo conocí fue Vanilla Ice. Eso no me inspiró mucho tampoco. Sí,
ahí empezó mal tu camino de rapero.
Pero ¿cuál fue esa primera...? ¿Te acuerdas de esa primera verso, eso primero que escribiste? O sea, yo me fui mucho al... Además, para que no me madrearan, para defenderme, era el fútbol. Era como, güey, ese güey juega chido, no lo vayan a madrear. Me imagino que tú, por eso también solitario. O sea, al final, todos tus amigos en una edad donde tú empezaste con el rap, metiéndose en fiestas, metiéndose drogas, y tu forma a lo mejor era escribir. ¿Te acuerdas de esa primera... de escritura, ese primer verso que dijiste, güey, esto me salva del pedo? Sí. Porque dicen que la escritura salva del suicidio. Sí, ¿te acuerdas de esa, sí, de sí, qué hablaba?
Pues, literalmente, me la sé, güey. Dice, cargo una libreta dentro de un morral. Escribo chin, para bien o para mal. Simplemente es mi único desfogo. Me da un respiro cuando siento que me ahogo.
Y así, güey. ¿Cuántos años tenías cuando escribías eso, güey?
Diez.
No seas mamón, güey.
Pues...
está mejor que tus rolas de ahora.
Pero fíjate que a mí, respondiendo a la pregunta que me parece muy interesante porque habla un poco de lo que es el rap, a mí me llamó mucho la atención. El primero que escuché fue Al Babo. Y a pesar de que escuché una rola que se llama Mi Chiquita, que está muy fuerte, a mí lo que me impactó en el buen sentido de la palabra fue que dije, güey, o sea, en este tipo de música puedo decir lo que quiera, sea. Wey. O sea, lo que sea.
Sí, no es como
no
que
hay bronca.
Verso, coro, precoro. Ajá,
no, era lo que sea y eso me atrapó mucho. Y de ahí dije, pues si él habla de una vida normal, porque ya después escuché otras rolas y escuchaba a todos hablar de eso, de ellos. Ya, entonces yo puedo también. Y empecé
a hablar de mis juguetes.
Sí, o sea, hablar de lo que veía, de lo que sentía, de lo que pasaba en mi entorno.
¿Y tu mami todavía vive?
Sí.
¿Y cómo te llevas con ella?
Muy, muy chido. ¿Sabes? Ella fue el pie para que yo lograra todo. O sea, pero yo sí lo digo literalmente, no hay quien lo dice de forma figurada. Mi mamá era quien, cuando alguien me molestaba porque yo me la pasaba en mi compu haciendo beats y rapeando, y era como de que...
Y grafiteando, no te hagas, güey.
También.
No te hagas el bueno.
Pero eso no lo sabía. Mamá ya lo sabe. Pues ella era la que le decía, pues déjenlo de que esté aquí 6 horas, 4 horas en la compu.
Claro, no hay nada como ver a tu hijo apasionado en algo, güey.
Sí, o sea, yo creo que a veces hasta sin tener idea de lo que se iba a empezar a lograr, pues ella decía como de que déjenlo.
Claro, está apasionado, está clavado con algo.
Y si no está en la calle, o sea, al menos no anda en la calle haciendo otras cosas y lo tengo aquí en la casa, y porque yo sí me, te digo, carnal, yo, mi única virtud, y lo he dicho en otras cosas, es ser aferrado. Con el sueño, sí. Yo sí era.
Y hasta dices que eres más aferrado que talentoso, ¿va?
Sí, yo sí lo digo abiertamente.
Qué cabrón, porque pues, al final uno ve la parte ya de lo chingón tuyo, pero no sabemos lo que hay atrás, güey.
Sí,
no es. ¿Por qué en una rola dices que fuiste educado por dos mujeres?
No, es que dice. Es un hogar sostenido de dos piernas femeninas.
Exacto, de dos piernas femeninas.
Pues
porque su mamá tiene dos piernas.
Tiene dos piernas.
Hasta el día de hoy. También él y yo, o sea.
Ok. De dos piernas femeninas. Pues sí, va. Si fueran dos mujeres serían cuatro, ¿no?
Sí, claro.
Cuatro piernas femeninas.
¡Qué vacundo!
Sí.
Pues no sé, güey. Yo me quedé como con esa idea y dije, son dos femeninas. No,
es pobre.
Será su hermana y...
Es pobre, es complejo. Es una canción muy especial. Sí, habla de eso.
Te podrías aventar esa ya que estás aquí. Es que yo siento que además de esa rola, es una buena introducción a quién es Solitario Mondragón.
Sí,
o sea, es como que una carta de presentación que es del... Es del disco pasado, ¿no?
Es del último disco que saqué. Sí, ya cumplió un año el 10 de noviembre. Se llama La Historia de un Rapper de 3 pesos. Y pues vienen rolas también. Curiosamente vienen rolas que siempre soñé con el Apache, con el Muelas de Gallo.
Hiciste buenas colaboraciones.
Banda que yo escuchaba desde que era niño, Fernando.
Y ahorita digo, que nos cante esa rolita y te dejo ahí la pregunta en el aire para ver si a partir de cuándo decidiste ser pues el solitario y de dónde nació.
Sí, ¿va? Sí, sin broncas.
Pues que se aviente esa, pero sí, que a capela o con beat.
No, traemos el beat,
Venga, pues, suéltala, Leo. ¡Súbele!
Esto es Pobres Complejos.
Solitario Mondragón, dice.
Oh, ¿qué?
Ya párate.
Yo tenía 9 cuando entendí que era pobre. Guerrero de clase baja, venía de la sangre noble. Cuando mataba el hambre a base de tortilla y sal, y guardaba los útiles adentro de un costal. Recuerdo aquellos ricos como nos miraban feo cuando salíamos a jugar al patio de recreo. Como les explico que aunque no falta comida, es un hogar sostenido de dos piernas femeninas. Es que poco se entienden las pobrezas de mi raza cuando hay que pagar biles, pero el varón no te alcanza. Hambre son las mariposas que se sienten en la panza cuando eres señalado
encerrado por no usar ropa de marca. Preso por ser pobre, preso por mis complejos. Zapatos de segunda, señalado por... ¿Cómo les explico que aunque no falta nada, que la ropa no está bien, pero sí es muy limitada? Y es que vengo de la mierda, de la mierda, de la mierda. Aquí si sobresales te conviertes en leyenda. Tener que despertar suele ser un desafío, porque hay que trabajar con el estómago vacío. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso. No hubo placeres, ni champañas, ni complejos. Regalos baratos por la ausencia de mi viejo. Navidades frías, sin comida caliente. Mamá en el trabajo porque no había suficiente. Cansado de ser pobre, anto de no tener. No tienes que ofrecerme, me lo dijo esa mujer. La etiqueta más cara es la que la gente pone por la economía y las fucking condiciones. Me la pasaba haciendo rap toda la noche, porque no tenía para el camión, tampoco para el lonche. Mis sueños son como unas Timberland doradas, aunque se llenen de lodo, sé que no les pasa nada. Y es que vengo de la mierda, de la mierda, de la mierda. Aquí si sobresales te conviertes en leyenda. Por eso defiendo lo que considero mío. Seguro lo conseguí con el estómago vacío. Shit. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo. Solo son pobres complejos, creciendo con el paso del tiempo.
Ajá, solitario Mondragón. Solitario Mondragón, extraído de cosas que tú dices, yo tengo ciertas dudas.
Dejé pendiente ahí, ¿cómo nació el solitario Mondragón?
A ver, ¿cómo nació el solitario?
Eso es con mis amigos de infancia. Ahí te hablaba del grupo y este rollo, ahí conocí a mis grandes amigos de toda la vida.
O sea, que son ya también hijos de sí, papás, sí, ajá, de adictos o
algunas familias, o es que se atiende también la enfermedad emocional y todo este rollo. Okay. Entonces, pues ahí conocí a mi amigo Luis.
Pero Luis no tiene apodo, no manches.
El Luijito.
¡Ah, pinche Luijito, güey! O sea, ¿tú eres de Nayarit también?
No, pero así le digo.
¡Pinche Luijito! Muy bien, ok.
¿Y entonces?
Y al buen Jimmy también. Ellos leían mucho más que yo. Y hay un libro de Federico Nietzsche. Bueno, Federico Nietzsche, en general, un gran escritor. Tiene un fragmento, Salomé, su aprendiz, donde habla de él y lo describe como un ser solitario, porque no se sentía parte del entorno en el que vivía él como escritor y como...
Chapodo elevado como, del solitario como, Mondragón, güey.
Ahí llegamos a la conclusión de que solitario era el término perfecto o el apodo perfecto.
Para la forma en que tú te sentías.
Agregándole mi apellido de mi papá, que es Mondragón.
Qué entonces, chido.
Ok.
Así fue como nació.
Es que también ahora entiendo la profundidad de las rolas de Solitario Mondragón, pues viene también de su infancia... tan culta, güey. Pero sí, no vamos a...
O sea, como que...
¿Qué morro a los 9 años estaba leyendo libros de Nietzsche, güey?
No manches, ¿y tú, Luijito?
Eso fue como a los 13. Un
igual, güey. ¿Qué Luijito? Niño a los 13 está leyendo libros, güey?
El llanero Luis. Pues sí.
Ajá. Oye, en una rola tuya hablas de que no has caído en las garras de Lucifer, pero ¿has caído en las garras de Lucifer?
No, lo he visto a los ojos, pero ¿sí? No, nunca he
¿Nunca
caído.
¿Por qué no has caído, güey?
Pues, alerta y receptivo, como decimos.
Ok.
Sí, alerta y receptivo siempre.
O sea, ya entonces, andas a las vivas.
Pues, me ayuda mucho el tener, rodearme de buenas personas.
Ajá.
Yo solo he vivido un momento bajo en mi vida, por decirlo así. Un momento de depresión y salí adelante por las grandes compañías que he tenido. Entonces, okay, creo que eso me ayuda mucho. Creo que eso me ayuda bastante a no caer, como dice, en las garras de...
¿Y ya le haces caso a tus haters?
Nah. Bueno, en una rola digo, ya le hice caso a mis haters una vez porque sé que me la pelan.
¿Y en qué les hiciste caso, güey?
En escribirles un poco.
Exacto, en enaltecerlos, güey. Nos va a reventar el solitario Mondragón una última melodía. Es como una
un pequeño mezcla, popurrí.
Un popurrí de dos rolas ahí, amacizadas.
Así es.
¿La tienes, León? Déjaselas caer. Solitario Mondragón está en la casa.
Créeme, disfruto el proceso. Mis palabras causan sobrepeso. Como un sabueso buscando la comida. Estoy buscando el éxito metido en mi guarida. Perdóname de verdad por buscar mi libertad, por preferir estar en soledad. No sé si es por los traumas o mi edad, pero perdí la fe en la humanidad. Y hace tiempo que disfruto de las giras, del calor de su saliva y el color de sus pupilas. Hace tiempo que tengo el pasatiempo de coleccionar musas para escribir un nuevo cuento. Y vamos, la tristeza aquí no existe. Soy un comediante y tus miserias son un chiste. Yo me estoy curando, viviendo en modo funky. Ella está de fiesta, viviendo en modo junkie. Ey, tengo la gloria colocada en cuatro patas. Pesadillas donde viene el éxito y luego me mata. Otra vez regresa pa' mi vida esa mulata. Y la felicidad que ya tenía me la arrebata. Porque sé que valgo más que tu miseria, tu adicción por controlarme y tu gusto por la feria. ¿Quieres que te perdone? Que tengamos algo sano. Vete a la mierda, solo así vamos a estar a mano. Sí. Esto es Raza de Bronce. Para toda la gente que va a su chamba, que se la rifa 24/7 por conseguir el pan, dice. Yeah. Un día más atrapado en este birlo. Necesito cash, debo salir a conseguirlo. Tú puedes mirarlo, pero yo debo vivirlo. Puedes platicarlo, pero yo debo sentirlo. Canto la leyenda de los vatos de la esquina, de los hombres que trabajan, nada se nos patrocina. Vivimos donde la muerte es una beca. Mi piel no es morena, perro, soy color azteca. Yeah. El barrio es una metáfora de circo, con sueños que se esfuman si los niños fuman crico. Si no lo entiendes, tampoco te lo explico. Nuestras aspiraciones van en una bolsa Ziploc. Somos la raza que se cura cantando. Llorar es un privilegio que no utilizamos tanto. Poco dinero, pero trabajo un chingo. Más no la hacemos de pedo porque no nacimos ricos. Vivimos de día y de noche, sin lujos ni tanto derroche. Porque somos la raza de bronce. Entonces, sin reproches. Vivimos de día y de noche, sin lujos ni tantos derroches, porque somos la raza de bronce. Entonces, hey yo, Santa Suerte Music, Solitario Mondragón, ya tú sabes.
Drop the fucking mic.
Wow.
Solitario, qué chingón que hayas estado con nosotros. No, ya era hora de que te dignaras a venir a este programa de televisión. Qué chingón tenerte aquí.
Muchas gracias. Para mí es un sueño.
¿Qué va a pasar ahora? Acabas de sacar Cáncer. ¿Cómo se llama?
Capricornio y Cáncer con WK. En paz descanse. Es un homenaje a un carnal que ya partió de este plano terrenal.
Está gustando grabar pero con el más allá, ¿verdad, güey?
Luego la raza.
Mientras este güey esté más acá, está pues chido.
Exacto.
O sea.
Exacto. No, es reconocer el trabajo de un bro que fue muy bueno, muy cabrón para las letras y que yo escuché y que siempre soñé grabar con él y se dio la oportunidad. Me dieron permiso, pues, su esposa, Mera, que le agradezco mucho y pues ahí salió.
O sea, ¿cómo surgió eso? O sea, ¿de dónde sacaste la parte, digamos, de quien ya no está?
Ella me dio el permiso y conseguimos las voces y se dio. O sea,
¿pero eran cosas inéditas?
No, es un coro de una canción que está muy chida de él. Okay. Y pues
pero
fue
no hay,
como...
no hay partes que no estaban.
No, solo es un coro y yo escribí lo demás y tratamos de hacerlo con lo mejor que se pudiera, con el respeto debido y a la altura
chingón,
de lo...
Está chingón estar muerto y seguir pues estando vigente.
Yo siempre les digo a mi equipo de trabajo, si yo un día me voy... El día que me vaya, eso es lo madres. Yo quiero que saquen todo lo que esté guardado. Sí, no me guarden luto en ese sentido.
Vivo.
Ajá, o sea,
es como Diego Verdaguer, ¿no? Que su Instagram sigue subiendo cosas y sigues viéndolo ahí, güey. Pues yo lo veo vivo a Diego Verdaguer.
Cuando la gente te olvida.
Sí, exacto.
Oye, hablando de pues cambios, evoluciones, idas y vueltas. Después de 22 años, resulta que el 2 de diciembre Facundo decide dejar este programa Solitario Mondragón. Se va de Ya Párate.
Sí, decidí dejar
algo
de trabajar.
Que yo estoy tratando de convencerlo desde hace un par de meses. Algo que te gustaría a ti decirle al Facundo en cuanto a este programa de radio Ya Párate.
Pues igual mira, y nos ha oído.
Para mí, sí. De hecho, también mi camarada, desde que le dije, estaba prendido porque los ubicamos y... Güey, yo creo que eres una pieza fundamental para este tipo de proyectos, güey. Creo que eres una figura muy... que influencia a muchas personas. Alguna vez a mí se me hacía increíble que mi novia te encontró alguna vez en Sayulita y te pidió una foto y fue como de órale, chido. Y estar aquí contigo, güey, para mí es algo...
Qué chingón.
O sea, aquella vez era la ocasión más cercana que estaba entonces, güey. De cierto modo... cambias la vida de muchas personas. Yo sé que no te lo dicen, o a lo mejor sí te lo dicen mucho, sí, pero sí, Facundo es toda una marca, güey. Es una institución, güey. Y no te la estoy cromando, te lo digo porque...
Vaya compromiso le queda a Faisy ahora.
Y la dupla que haces con Faisy, güey, está cabrona, güey. ¿Sabes? Yo creo que pueden competir muy cabrón con...
No me quieran convencer.
Con güeyes como La Corneta y ese Trip. A mí me gustaría seguirte escuchando, pero pues también las decisiones son de hombres y están pues,
ya con eso, ¿ves?
Gracias. No, pero espero que... Chido. Yo sí espero seguirte escuchando, güey. Me gustaría venir. Voy a estrenar un disco muy cabrón que espero que sea el más cabrón de mi carrera y a mí me gustaría venir de nuevo a
promocionarlo. ¿Cuándo sale ese disco?
Pues el próximo año.
¿Pero wey. Sabes que en qué mes más o menos?
A mediados aprox del próximo año.
Güey, te da chance de ir a Argentina y regresar, güey.
Exacto,
wey.
Me da chance de retirarme.
No tenemos problema, ¿verdad, Rulo? Me aquí retiro, nos quedamos solitos.
Y luego, ¡el reencuentro! ¡Venga!
Gracias, Solitario Mondragón.
Sí, nada, espero. Gracias, muchas gracias, güey, a ustedes. Es mi primera vez así en Radio Nacional.
Pero esta ya es tu casa. Ya te dijimos, aunque se vaya este culé, ya Solitario, ya, nunca vas a estar.
O sea, güey.
Hasta traes al pinche Luis.
Sí, al Luisito.
Al Luisito. Muy bien, pues. Gracias.
Pues ahí les dejamos de tarea que se den un clavadón en la discografía del Solitario Mondragón. Hay una parte muy romántica, una parte muy verdadera, una parte muy inspiradora. Hay de todo en las rolas de
Solitario. Está padre,
por eso quiero este cabrón.
Si escuchas estas letras y no te identificas, identifícate con que hay personas que así lo viven y seamos empáticos y tiremos buena onda, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Solitario Mondragón, seguimos en ¡Ya
párate!
De estreno, desde las grandes producciones de Hollywood hasta emocionantes lanzamientos independientes. Todas las recomendaciones de estreno. En Ya Párate, con Riva Pop.
Y esta cabina se llena de luz, de amor, de un olor a vainilla, como de Häagen-Dazs de dulce de leche.
Exacto. Espectacular.
Con
tan dulce como un macadamia.
Sí, la verdad es que es espectacular. Ella es
y
increíble.
No ha sonreído todavía, imagínate.
¡Gabriela Camacho está en la cabina! Yo después de ver en esta sección de estreno, hablando de series, de películas... 15 años con Armando Reina y de repente verla a ella. Es algo es hermoso. Que sí.
Es mucha la diferencia. Ay, ya,
hasta en el olor, güey.
Es mucha la diferencia, la verdad.
¿Cómo estás,
sí,
Camacho?
Muy bien. Oiga, nunca he estado aquí con ustedes en esta nueva alineación de Ya Párate.
No.
Pero es que viene la Riva Pop.
Es que el problema es que tú tienes otras amistades.
¿De quién estamos hablando?
¿Sabes quién es su última amistad? Teddy Swims, güey. Es la última amistad de Gary Camp.
Según
tu Instagram.
Y 100 personas sí está muy diosa.
No, Teddy Swims es un güey.
Y yo,
muy dios.
¿No sabes quién es Teddy Swims?
No, yo pensé que hablabas de Sydney Sweeney.
¡Ah! No. Si Sydney Sweeney fuera tu última amistad, entonces seríamos más amigos.
Seríamos mejores amigos, Iñaki y yo.
No, Teddy Swims es el que canta así.
Ok, no tengo ni idea de quién
es. I Lose Control, la presentaste mil veces.
I Lose Control.
Ese güey, Gary Camp, lo entrevistó en los 40 Music Awards, lo abrazó. Y al día siguiente, antes de subirnos al avión, le mandó un mensaje por DM diciéndole, wow.
Te mando el Uber.
No, ya, no estés platicando esas cosas.
Güey,
ya,
neta. Ya.
No platiques las cosas de los DMs.
Teddy Swims follows you. Ay, perro.
Oye,
¿cuántos famosos te tiran la onda, eh?
No me tiran
la roca.
Pero,
te ama.
La semana pasada vino Travis.
Ajá, y a la primera
pero
que le hablas
a ti. Él es amigo de verdad,
ajá, ¿por qué es amigo de verdad?
Pues porque nos caemos bien desde hace muchos
años. Travis es el güey más mamón del mundo. No,
nosotros
amigo
estás hablando de
nadie.
Travis Scott, yo creo.
No, de Travis.
¿De Frank Healy?
No, Frank Healy.
Nah,
¿no es mamón?
No es mamón.
Bueno. Y luego, otro día.
¿Por qué estamos hablando de
la
eso?
Roca? Así de, Gaby, ajá, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo?
Ay, te mandó tequila.
Eso de sí pasó.
Tom Cruise. Viene a México y, pero no me va a entrevistar Gaby Cam.
Le dice, oye, le mando un DM. Oye, ¿cuántos aguacates y cuántos jitomates para el guacamole?
Ajá.
¿Y Brad Pitt en la Fórmula 1 que viene a grabar una sección, una escena de su película? Lo primero que preguntó es, claro, disculpen, sí, ¿dónde está Gaby Cam?
Claro que sí, Gaby. A ver, enséñame tu Instagram. ¿Cómo te saco todos los DMs que tienes de todos
los
güeyes?
No tengo DMs de todos los artistas.
Pues los borras porque seguro hay algo ahí. Le voy a decir a tu marido.
¿Cómo voy a vivir a las expectativas de lo que están haciendo en este momento?
Oye, Gaby Cam, oye, voy a cambiar tremendamente adelante. Es que ayer vi la de un robot,
¿Yo Robot?
Wild Robot.
Salvaje.
El robot salvaje.
¿Lloraste horrible?
Lloré muchísimo.
Es una gran película. Sí, güey, sí lloras.
Ya está, yo ya la vi, la plataforma. Ah.
Es que siento que es una película poco valorada. ¿No lloraste? Que cuando salió en
cine, lloré, pero sí me gustó.
Lo es que es tener bonita. Todos tus papás todo el tiempo y felices y todo, y ser un niño adinerado de... Lo que no es ser criado por ardillas.
No he sido adinerado, pero sí con mucho cariño.
¿Cómo que fuiste criado por ardillas? Eso no lo sabía.
Sí, yo hablaba con las ardillas y los canarios.
¡Las ardillas!
Y los animalitos y el queso, Cota.
¡Qué soledad!
Como Blancanieves.
¡Qué soledad!
¡Qué bonita película! No me la esperaba así, ¿eh?
Es muy bonita película. Es que siento que desafortunadamente en este país y en general estamos acostumbrados a ese Pixar, sí la veo. Y este es de DreamWorks, en realidad tiene
está
una...
está cañón que los robots me han sensibilizado últimamente, porque también la de Mi Robot y Yo se llama también
Mi Amigo
me
Robot.
Hizo Mi Amigo Robot.
Igual y también te hizo llorar.
También, güey, ando bien lloró, ¿no será la edad?
Yo sí, los robots
no se vuelve más sensible.
No, pero no te llegó al corazón.
Sí,
o sea,
sí, pero no sé, quizás sí fui en un mal día, güey. No sé.
No, siempre he sabido que...
Bueno, pero...
¿Tienes lágrimas? No,
hay unas bien tontas que me hacen llorar muy cabrón. Y otras que, pues, no.
Que no tanto. Entonces,
¿cuál fue la última película que te
hizo llorar? Intensamente, sí me...
¿Intensamente 2?
Sí, ajá, la 2. Sí, es sí, buena. Sí me conmovió.
Yo moriría por Riley. Ah, no, esa es la
1.
Ajá, exacto.
Oigan,
¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de... Hay dos cosas que les quiero recomendar hoy. Una es Wicked, que no sé... Seguramente no han hablado de ella, pero tengo que venir a hablar de esa película, hablando de películas lacrimógenas.
Sí.
Wicked está basada en un musical de Broadway que yo les voy a confesar, yo nunca lo vi.
Que a su vez está basado en una especie del Mago de Oz.
Ajá, es como
la bruja del Mago de Oz.
Está basado.
Es la historia de la bruja mala del...
Es más interesante la historia de Wicked que la del Mago de Oz.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Sí, güey. Sí. El mago era un farsante.
Así
y Wicked sí es real.
Dorita. Wicked sí es nuestro líder. Toto.
Ah, esa sí, claro, sí, ya me acuerdo. Vamos a la ciudad.
Pájaros.
Claro. De Oz.
No sé qué neurona se me activó, pero que me acuerdo de eso. No tengo la menor idea. Yo creo que la caricatura, sí, ¿verdad? Sí.
Claro, me acuerdo. Okay. Bueno, pues Wicked es la historia, como ya decías, de la bruja mala del oeste.
La bruja del oeste.
Pero todavía ella está muy joven y en realidad te topas con una historia de una chava que nació verde. Ella nació verde.
Órale, qué chingón.
Es verde. Ajá. Y entonces, pues obviamente, como somos...
Yo me volví verde.
Del rabo nomás.
No, de la ecología.
De la ecología,
del
gusto. Sí.
Y se me dice productos bambú.
Del gusto.
Jabones naturales, sí. Biodegradables.
Pero comes pura fritanga, man.
Eso sí.
Está bien, cada quien.
Cuido el mundo más, no mi cuerpo. Perdón, Gaby Cam.
Esto se llama equilibrio.
Sí. Está, fíjate que muy del... Porque hizo mucho ruido lo de Ceci de la Cueva y Dana Paola, que hicieron el doblaje en español de esta película. Y yo tengo que confesar que la vez... Siempre me ha caído bien Dana Paola, pero la vez que la empecé a admirar como artista y cantante fue en la obra, en el musical Wicked, aquí en México.
Fue impresionante.
Lo hacía Elphaba. Lo hacía espectacular.
Es que creo que ahí fue donde todos dijimos, sí canta, porque la verdad es que, o sea, sí lo sabíamos, pero es, como ya les contaba, este es un musical que estuvo en Broadway, que aquí en México eran ellas dos las protagonistas, y que ahí les va un dato curioso, ellas hicieron casting para hacer el doblaje de Wicked de la película, o sea, no crean que porque...
¿Sí?
Sí, de hecho, nos contaba Ceci de la Cueva, que estuvo aquí en de estreno, que no, ni siquiera se lo dijeron entre ellas cuando se quedaron con el papel, o sea, fue como, se quedó Ceci, se quedó Dana, y después fue como de, no me digas que vas a estar en el doblaje, sí, o sea, pero hicieron casting.
Porque ellas dos hicieron Wicked también, ¿no? O sea,
así
sí,
es,
también
ella
estuvo.
Es Ceci.
Y Dana
linda.
También hizo
Dana
casting para la obra de teatro.
Claro, pero es que tiene...
Tampoco puede que eres famosa,
sí, sí, no.
No, y eso es lo que está cool, que a pesar de que ya habían interpretado a estos personajes, realmente sí volvieron a demostrar que podían hacerlo, porque en la versión cinematográfica las protagonistas son Cynthia Erivo y Ariana Grande. Ariana Grande es linda, Si ustedes nunca han visto Wicked, les voy a contar de qué se trata a grandes rasgos. Wicked es la historia de Elphaba, que es, como ya les contaba, una mujer que nació verde, que fue rechazada toda su vida por eso. O sea, ajá, porque la gente era como, ¡oh, eres verde! A pesar de que era una mujer brillante y tenía... pues una especie de magia adicional que no tenían otras brujas alrededor, ¿no? La escogen para ser parte de la Universidad de Shiz, que es la universidad donde estudian, y ahí se hace amiga de Glinda, que es el personaje de Ariana Grande. Y entonces ahí empieza como una historia de sororidad y amistad bien bonita, pero es una historia realmente de amor propio. Que creo
¿qué
que
es no, sororidad? Nunca...
El apoyo entre mujeres.
Ah, ok. ¿Solo entre mujeres?
Sí.
Con razón no conocía la palabra.
Tienes dos hijas, Facundo.
Sí.
Pero bueno, que ahora que vas a tener todas tus mañanas libres. Ya podría si tener, lo decidiste.
Ya podría
y recuerden, amiguitos, sean sororas.
Sean sororidad
con
ella.
Sororas.
Hoy aprendimos algo.
No sorora. Suena muy raro.
Esa tele. No sororas.
No sororas.
Es que ya párate, no sororas, ¿eh?
No sororas.
No sororas.
Bueno, pero...
Okay. ¿Por qué se ven tan frescos a la hora que se levantan? No es, me parece
porque
justo.
Llevamos aquí 3 horas, Gaby Cambiera, para que...
3 horas.
Despertar aráramos.
O sea, hay sororidad entre ellas. ¿Y dónde se va al carajo todo?
Eso lo tienes que descubrir en Wicked, que, ojo, Wicked, la película, es la primera parte de la obra. O sea, es el primer acto del musical de Broadway. Que si no les gusta el musical, a mí sí me gustan los musicales, no sé ustedes.
A mí me gustó, todos me
Joker
gustan,
es una excepción.
No sea el Joker.
Sí, Joker, no sé si se considera, ¿no? Pero creo que lo que tiene esta obra es que la música sí aporta algo a los personajes. Y es, para mí, ver todo este mundo y la creación de este mundo mágico, y que además ellas cantaron en vivo en el set, en Wicked, que tienen unas voces las dos. O sea, es tan impresionante verlas cantar desde el primer acto que eso es lo que te mantiene queriendo escucharlas más, ¿sabes?
Acabo de ver a la que hace de Elphaba, la morenita.
Cynthia Erivo.
A ella, creo que con Jimmy Fallon. Ahorita hay un trend en TikTok de todas las cantantes cantando Gravity.
Ajá,
Gravity.
Ajá.
¿Y se esfuerza el cañón? No, está cañón.
Sí,
no.
Faisy, date.
No, además ni me sé la letra, pero la de... Ay, no. Y se ve que es un como un tren del mame de todas las cantantes haciéndolo. Y lo hacen muy bien las de TikTok, pero se esfuerzan cañón. Y veo a esta chava... En los
frunce.
De Jimmy Fallon y todo, cantándola como si estuviera.
Güey, qué sororidad.
Así. Como si se echara un gas. Con la facilidad que uno me echa un pun, que a lo mejor hay gente que se esfuerza.
Claro,
se
depende.
A mí se me caen.
Supernatural.
Así cantando, qué voz tiene esta mujer, ¿eh?
Sí, es impresionante.
No la he visto en otros proyectos. ¿Qué otras cosas habrá hecho?
Fíjate que sí ha hecho otros proyectos, pero me parece que no.
Puede ser no.
No, no salió en Black Panther. Ahora te voy a
porque
decir.
Porque ahora que la vi con los aretes y los anillos y todo, dije, güey, pues además trae un look espectacular.
Bueno, a mí Wicked, la sensación que me dio fue un poco de la primera vez que vi Harry Potter.
Ajá.
Que como que te adentras en este mundo y de las magia. Cosas que parecían inverosímiles en ese mundo sí tienen sentido.
Claro, ya hay reglas que te las que las adoptas, ¿no?
Claro, que dices, pues a lo mejor en la vida real como eso no podría pasar, dices, pero ahí mogul, en Oz, ajá, exactamente, en Oz, claro que podría
papá,
pasar.
Un búho.
Ajá, sí, sí.
Oye,
pues que te lo mando con tu búho.
¿Te imaginas así de avísale al productor 2000, que no voy a llegar?
Oye, creo que
la Nimbus 2000.
Una Nimbus.
Por favor, date.
En este mundo de magia y que puede ser que todo cambie. Y todo pueda o no pasa.
Queremos que saques tu OnlyFans.
El 2 de diciembre.
¿Ah, no era eso?
No.
Ah, perdón, es que estábamos hablando de eso hace rato.
Este 2
eso
de también. Diciembre, Facundo ha decidido poner fin a su etapa en Ya Párate después de 22 años. Es algo que nos duele a todos. Tú has compartido muchos momentos con él. ¿Hay algo que le quisieras decir? De preferencia, tratándolo de convencer de que... Que no la quejete como Leonel.
Y llega el productor y se sienta enfrente así.
Sí, viendo la serie.
A ver, ¿qué le vas a decir?
¿Qué vas a decir?
Sí. Facundo.
Sí, Gaby Cam. Sí.
La primera vez que conviví contigo fue en unos premios en Veracruz. Ajá. ¿Te acuerdas?
No.
Ya te conocía. Pero fue en unos premios en Veracruz. Ajá.
Sí.
Y yo, a mí me tocó hacer la alfombra roja de esos premios. Joder, no sé por qué alguien pensó que yo en ese momento. Tiene muchísimos años, muchísimos. Y Facundo... Que era la estrella y sigue siéndolo, pero en o sea, desde entonces era la estrella de esta emisora. Iba por el mundo de, ¿te traigo agua? Yo te traigo agua, no te preocupes. Y no me conocía y me fue a llevar agua a la alfombra roja. Me pareció adorable que una persona
sin intereses,
que podría
sin
decir, tráeme agua, estúpido, ¿verdad? ¿No? Ajá.
Sin intereses cabuleiros.
No, para nada.
Porque siempre... luego no te dije, ¿y de aquí a dónde?
No, de hecho le llevaste agua a todo el equipo. La verdad es que yo eso siempre lo recordaré porque dije, qué increíble que una persona que sale a la calle y todo el mundo le pide fotos y todo el mundo sabe quién agua. Es Facundo y todo el mundo le trae agua, me traiga agua, a mí no me conoce, me acaba de conocer. Y de ahí ha sido un
no sabía
camino.
Que era buena onda, ¿cuándo cambié?
¿Eres buen pex? No sé. Yo tampoco sé, pero es que te dejé de tratar, entonces no sabía decirte.
¿En qué momento habré cambiado y ser la escoria que soy?
No te vayas, Facundiales.
No, ya estuvo, ya. Gaby
Cam, puedes hacer otras cosas.
Apóyame como
amigos. Únete al brunch.
Somos.
Sí, ¿por qué no haces Facunda, película ahora,
Facunda,
estreno?
Pero de colaboradora, vengo.
Facunda.
Vengo a sororizarme con ustedes.
Que haga de estreno, nada más, los viernes y ya.
Órale.
A las 3 de la tarde, haces de estreno.
Gracias por tus palabras, Gaby
no,
Cam.
eres un tipazo, siempre lo he
¿Cómo
pensado.
¿Cómo se verían Ibarreche, que tiene todo el pelo del mundo, y Facundo, que no tiene que pelo tiene juntos?
Como el tío, como el tío
no
Cosa y el tío
que
Lucas, güey.
No sé madres de cine, además.
Ay, igual que Javier.
Javier no, yo.
¿Cómo se vería Ibarreche con todo el pelo del mundo y Facundo con todo el dinero del mundo? Todas las operaciones del mundo. Gracias, Gaby Cam.
Ya, esto fue mi sección. Sí. Pues vean Wicked,
llevamos
bro.
Llevamos media hora hablando.
Wicked.
Llevamos media hora hablando de tus mensajes.
Ya les voy a devolver de arriba, la verdad.
No, ¿ves packs? ¿Cómo eres, Gaby Cam?
De mis packs. ¿Ves cómo eres? Nunca he mandado ni he recibido uno, que quede claro, ¿eh?
La roca.
Ay, qué aburrida es tu
vida. ¿Y por qué
vida?
Nos guiñaste
no.
el ojo?
Me mandó.
¿Por qué guiñaste el ojo cuando dijiste esa frase?
Mandó ya me voy, que les vaya bien.
Del por qué le apodan la roca.
De la roca.
¿Te mandó de rock?
Te queremos, Gaby Cam. Continuamos.
Yo ustedes.
En estado rock.
¡Párate!
¡Andas!
Gracias, Gaby Cam.
¿Te mandó de rock?
Escuchen de estreno. Para información más fidedigna, escuchen de estreno.
¡Qué bien! ¡Qué buen jueves! Estuvo solitario Mondragón.
Estuvo
hubo
solitario.
La insólita, hubo Minuteto.
Ah, o sea, estuvimos juntos, pero juntos, solitario también pero estuvo no. aquí.
Ni tan solitario el Mondragón. No. ¡Qué gran tipo! ¡Qué buena! ¡Qué buen jueves, la verdad!
Sí, de acuerdo. Y mañana tendremos un gran viernes, un Happy Friday. Se nos acaba la semana, ¿eh? Así que disfruten este bonito jueves. Mañana volveremos. Amenazamos con volver en punto de las 6 de la mañana.
Yo me les voy, ¿eh? Ahorita mismo me voy directito a Cancún con la banda de un banco, que siempre me la paso cañón con ellos. Y luego a los semis, a los New Yorks. Espero regresar con regalitos,
mucho
amigos.
Éxito, mucho éxito. Venga, y suerte.
¿Cuándo vamos. Es la entrega? El lunes.
Ah, perfecto.
Muy el bien. Lunes. Yo llego... El domingo, el lunes es la entrega, el martes ya me quedo en Broadway y regreso por ahí de miércoles o jueves. Excelente. Y a ver qué les traigo por allá.
Pues ojalá y nos traigas un Emmy.
Traigo regalitos. Uy, eso estaría.
Eso estaría genial. No, ojalá y te traigas el Emmy de regreso.
¿Qué pensará mi maestra de inglés que me reventaba en la primaria cuando vea que no le voy a mandar
nunca
una
vas a
foto
nadie,
a la
fíjate.
Cuando me decía diciendo pendejadas no vas a llegar a ningún lado? ¡Míreme!
Mira cómo no. Hasta Nueva York, fíjese.
Muy bien, bueno, pues ahí está, ya párate. Mañana 6 a 10 de la mañana. Gracias, Fax. Gracias, Iñaki.
Vámonos.
Venga, Rulo, Leo, vámonos.
Ya párate, se nos acabó. Nos escuchamos mañana desde las 6 de la mañana.
Besito por allá. En el cachete.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.